Mañana 21 minutos. ¿Hay posibilidades de que reviva en el Congreso de la República el referendo que busca prohibir la adopción por parte de personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo y personas solteras? Le queremos preguntar a la representante a la Cámara, Angélica Lozano. Estábamos comentando aquí con José Manuel que hay una vía y es si la plenaria de la Cámara decide que se vote por segunda vez, se le entregaría a otra comisión. Esa es una posibilidad real. Representante Angélica Lozano, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días. Pues nunca se ha hecho, nunca se ha utilizado esa vía, pero efectivamente hay un artículo en la ley quinta, el reglamento del Congreso, que lo permite. Entonces será la plenaria de la Cámara, 165 personas, quienes decidan si se concede o no la apelación, es decir, si se reabre el caso, pero ya no sería en la Comisión de Asuntos Constitucionales la primera, sino en otra comisión. Entonces fíjese la paradoja. Un referendo inconstitucional negado por la Comisión Constitucional del Congreso, quieren que la discuta la Comisión Agraria o la Comisión Energética o otra.
Sí, representante, es que fuentes del gobierno nos dicen que sí se empleó una vez en el caso de la ley 610 y que efectivamente ese es el único antecedente que se tiene de el recurso este de apelación y que efectivamente se puso en práctica. ¿Eso le suena o definitivamente allí se intentó pero no se logró? ¿Cómo es un poco la historia? Porque es que decíamos, estamos ante una situación prácticamente inédita.
No estuve presente en esa época, entonces no puedo decirlo con la historia vivida, pero yo reconozco, el artículo está, entonces listo, vamos a la discusión en la plenaria. Será muy interesante porque la plenaria, que todos los demás miembros de la Cámara pues hacen parte de otra comisión. Ah, bueno, entonces si usted en su comisión hace un debate, porque no fue solo la sesión de ayer, es que cuando logramos la mayoría de comprensión, cuando los congresistas vieron que era una infamia aprobar este referendo, hace dos semanas hubo una audiencia pública preciosa donde con total arrogancia el sector que promueve el referendo no invitó a nadie, se sintieron tan ganados, tenemos eso en el bolsillo, ya ganamos, que no le dieron importancia a la audiencia. Y resulta que fueron 15 madres solteras, hijos de madre soltera, homosexuales, hijos de homosexuales, abogados, psicólogos, especialistas. 15 fueron a la audiencia pública y pudieron hablar, explicar a 25 representantes de la comisión, 25 de los de ayer. 7 de ellos me dijeron, Angélica, cambié el voto. Angélica, yo iba a votar sí a este referendo, pero después de esta audiencia, de lo que oí, conocí, vi y entendí, pues yo no puedo apoyar eso. Entonces, hace dos semanas, con mucha deliberación, con mucho estudio, se van construyendo unas realidades. Ahorita la senadora dice, y Lucio dicen, ah, es que el gobierno se metió y esto fue injusto, falso. Sabíamos que iban a apelar desde hace 3 días, porque desde hace 3 días sabíamos con humildad que ellos no tenían mayoría, ellos no tenían 18 votos, siempre les puse entre 11 y 14, y efectivamente, yo no sabía bien cuántos podíamos tener nosotros, sabía que teníamos más, yo siempre tuve fijos 18, 17 votos, 17, pero la mayoría calificada son 18, entonces perdón si me meto en esta rama de los detalles, pero la Cámara entonces tiene que decidir si cuando ellos toman una decisión en su comisión, una decisión legítima, construida con deliberación, entonces la plenaria la puede echar para atrás y mandársela a otra comisión. No creo que sea sano que haga curso eso. O le doy un ejemplo, hay unos congresistas de la Comisión de Asuntos Presupuestales, o uno, Chacón, que quiere, le pidió a la comisión de ayer que fuera notario, no opine, no hable, no diga, usted solo vote, pase y allí resolvemos, un momento. Entonces, ¿qué tal hiciéramos nosotros eso en la tributaria o en el presupuesto? Señor, comisión tercera, sea notario, deje pasar, que eso lo decidimos nosotros entre todos, usted solo sea un firmador. Digamos, no creo que esto sea sano, que avance, y mucho menos por estos intereses, pues que son de un proselitismo religioso evidente. Este referendo no solucionaba nada para los niños, y en cambio sí nos dividía las madres solteras, los hijos, nos devolvíamos a los hijos naturales, a los hijos bastardos, a los hijos sin padre, y por supuesto a la homofobia, y en cambio no estamos haciendo algo serio juntos como país, por sacar adelante más de 90 mil niños que están bajo sistema de protección del ICDF. no quiero decir que todos estén para adoptar.
Sí,
¿no?
A ver, Angélica, digamos, usted tiene mucha razón en lo que dice, lo que pasó en la comisión, los debates que se hicieron, pero de todas maneras existe el recurso y van a apelar. Sí. A ojo de buen cubero, ¿usted pensaría que en la plenaria de la Cámara se acepta esa apelación y volvemos a empezar la discusión?
Pues yo siempre contesto de una con información y resulta que ahorita no la tengo. Digamos, vamos a hacer un trabajo muy serio. Hay grandes aliados en la plenaria, gente de otras comisiones muy pendiente, pero también hay grandes defensores de las iglesias y hay mucha gente que quiere votos. Es que mire, ayer un congresista, él estaba súper firme con nosotros desde siempre, me lo dijo un mes, todo el tiempo me hablaba, me preguntaba. Ayer yo lo vi temblando a las 10 de la mañana y me mostró como el nuncio apostólico y los obispos de su región, más los pastores cristianos, lo tenían acosado en medios allá en su región y le escribían, pero este es un hombre que temblaba. Y yo le dije, tranquilo, haz lo que tu corazón y lo que tú decías. Un tipo que estaba firme con nosotros y se mantuvo firme, además, quiero decir, se mantuvo firme. Pero yo vi la presión que le hicieron, el señor temblaba. Entonces, cosas así van a jugar en la plenaria para influir en la decisión y, por supuesto, nosotros haremos nuestro trabajo, que será decir con orgullo y también con humildad que esto no resuelve nada y que esto divide a los colombianos y esto lo que siembra son problemas en las familias. Si el plebiscito nos dividió, que las FARC, que no sé qué, ¿cómo será esto? Uy, su tía madre soltera es de quinta, es un hijo bastardo, su primo es de segunda, no se meta con él. O sea, no podemos permitirnos eso en pleno siglo XXI. Entonces, no sé, en la plenaria, creo, por eso digo, en favor nuestro, que a los otros congresistas no les va a gustar que sus decisiones legítimas de comisión, entonces venga, las echamos para atrás, porque hay que ir a hacer campaña electoral. Pero también está eso, que estamos en un año electoral, y si se mueven así los obispos y nuncio, como vi los chats, los leí y vi temblar a un compañero que se mantuvo en su decisión, pues yo no sé si los hagan cambiar de voto allá.
Representante Angélica Lozano, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día.
Mil gracias, feliz día.
Representante Angélica Lozano, en contra del referendo. Y votó a favor el representante Álvaro Prada, representante del Centro Democrático. Y a él le queremos plantear la misma pregunta, lo tenemos con nosotros en línea. Estábamos hablando del recurso que queda para plantearle a la plenaria de la Cámara si deciden darle una segunda oportunidad, iría a otra comisión. Representante Álvaro Prada, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo para usted, para quienes la acompañan en la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes de forma especial.
¿Ustedes, que son partidarios del referendo, van a acudir a esa fórmula, a tratar de darle una segunda oportunidad a la propuesta en la Cámara de Representantes?
Esta es una iniciativa ciudadana respaldada por 2.300.000 colombianos, que debió el Congreso darle el trámite no mirando el fondo, sino buscando que si hubieran cumplido los requisitos para dicho trámite. Nosotros estamos obligados a respetar lo que piensan nuestros electores, el constituyente primario. No es lógico que el pueblo colombiano tenga la oportunidad de decidir quiénes somos los congresistas, quiénes somos sus voceros, quién es el presidente de la República, pero cuando se trata de que decidan sobre algo fundamental, es que la familia es el núcleo de la sociedad y es permitir a la sociedad que defina cuál es la familia que quiere para que el Estado, que tiene la obligación de proveer las mejores familias a los niños, lo haga. Entonces me parece, digamos, que el gobierno, que debió a través de su ministro del Interior promover la participación ciudadana, lo que hizo fue todo lo contrario. Hay una dirección de participación ciudadana en el Ministerio del Interior. Y el señor ministro del Interior se fue para allá a buscar atajar esta iniciativa ciudadana. Le corresponde a quienes la lideran buscar apelar, y eso fue lo que anunciaron ayer. Ahora será la mesa directiva de la corporación la que defina mediante una comisión el procedimiento a seguir.
Representante, entonces, si lo entiendo bien, su posición es: el Congreso, en estos casos, cuando hay iniciativas de carácter ciudadano, debe simplemente actuar como notario, es decir, como hace guardadas proporciones la Corte Suprema frente a una solicitud de extradición, verificar si se llenan los requisitos, chulear sí, y decir, se llenan los requisitos, no vamos a hacer debates de fondo.
Es que de lo contrario, Yolanda, sería quitar entonces los mecanismos de participación ciudadana. El espíritu de la Constitución del 91 era pasar de una democracia participativa a una democracia representativa. Y en el 94 se crearon, mediante una ley estatutaria, unos mecanismos de participación, que entre otras cosas este gobierno sí apeló a ellos para modificarlos, para manosearlos, si se quiere decir de alguna manera, y que quedaran a su medida, cuando dijo que quería un referendo para que los colombianos refrendaran el proceso de paz. Después lo cambió, después de haber modificado la ley estatutaria del referendo, después lo modificó para que fuera el plebiscito el mecanismo escogido, y también lo modificó y lo moldeó a su medida. Entonces, los mecanismos de participación no pueden ser buenos cuando nos conviene y ser malos cuando no nos conviene. Y el gobierno, que está comprometido con el deseo de las minorías, en muchos casos, quiso imponer la voluntad, porque no le dejamos al pueblo colombiano que lo defina. Pero además hay otra cosa muy importante aquí en este caso, si lo queremos mirar de fondo. La Constitución Nacional prevé tres mecanismos de reforma a la Constitución. Una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que el pueblo decide a través de esa asamblea, un referendo y un acto legislativo en el Congreso de la República. La familia fue modificada mediante una sentencia en el año 2011. Desde el 91, cuando en el artículo 42 quedó consignado que la familia se componía entre un hombre y una mujer libremente, la Corte Constitucional venía en diferentes fallos nuevamente tomando ese concepto. Y 20 años después le dio por cambiarlo. ¿Con autorización de quién? Si es que la Corte no tiene por qué legislar. Ayer les dije, si vamos a permitir entonces que la Corte legisle, entonces cerramos el Congreso. Esa atribución no la tiene la Corte. Entonces, por lo menos busquemos un mecanismo para que sean los colombianos, que tienen la soberanía, los que definan cuál es la familia que quieren tener. Pero... Y en este caso, Yolanda, una última cosita.
Sí.
En este caso nosotros tenemos que mirar el tema de la adopción no como un derecho del adoptante, sino como un derecho del niño que está en una situación de vulnerabilidad y de adoptabilidad.
Sí,
y en esas condiciones, lo que el niño que tiene un derecho prevalente necesita es que el Estado, que tiene la obligación, le provea la mejor forma de familia posible. ¿Quién lo define? El pueblo colombiano.
No necesariamente, representante, porque de todas maneras, hay una carta política, y en la carta política dice sí hay una familia, hombre, mujer, etcétera, pero también hay familia cuando hay las voluntades para constituirla, lo cual abre la posibilidad de una contemplar posibilidades o formas de familia mucho más amplias, y la realidad es esa. La realidad es que hoy el 36% más de las familias colombianas están constituidas por una mamá y unos hijos, que hay familias donde los padres están ausentes, o hay familias monoparentales también de solo padres e hijos porque se murió la mamá o porque simplemente decidió adoptarlo, porque hay familias donde son los tíos los que cuidan a los niños, en fin. Entonces, desconocer una realidad simplemente porque hay un modelo de familia ideal, pues sí, eso es lo óptimo, pero esa no es la realidad.
Pero me está dando la razón. Porque lo que el Estado sí tiene es la obligación de darle lo óptimo, la familia ideal. Ayer inclusive los congresistas que estaban...
Perdóneme, representante, que yo discrepo con María Elvira Samper y con los representantes que consideran que hay un modelo óptimo de familia. Yo no creo que lo óptimo sea papá-mamá. Porque hay muchas familias de papá-mamá donde los niños no están seguros, donde el padre es un maltratador, donde la madre abandona, donde no hay cuidado para los hijos. No comparto ese criterio, pero aquí están todas las voces y todas las opiniones. María Elvira considera que hay un modelo óptimo y ustedes muchos también consideran. Muchos consideran que hay un modelo óptimo, pues bueno, pero justamente ese es el fondo del debate. Si hay un modelo óptimo de familia, o si vamos a discriminar a todos los que no están en ese modelo óptimo de familia. De eso se trata también, representante.
Claro, sin lugar a dudas, y hay ejemplos donde las madres, cabeza de hogar, muchísimas, hacen un esfuerzo enorme, donde muchos padres que quedaron solteros por diferentes motivos, tienen una familia muy bonita constituida. Yo lo decía ayer, yo fui un hijo privilegiado porque tuve una madre, que tengo una madre extraordinaria, y tuve un padre al que, bueno, no me caben las palabras para decir lo afortunado que fui. Tal vez la persona que he amado más en mi vida ha sido mi papá. Murió hace 18 años y lo siento todavía como si fuera ayer. El único amor que ha podido superar eso es el de mis hijos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo les voy a decir una cosa. Yo hubiera querido que mi papá y mi mamá estuvieran juntos y haber crecido una familia con los dos y no uno por un lado y el otro por otro lado. Y eso estoy seguro que sienten muchísimas personas. Ahora, hay 6.500 genes distintos entre los hombres y las mujeres. Esa diferencia que hay entre el hombre y la mujer es una forma complementaria para el niño en la educación, en su formación, que necesita de un papá y de una mamá. Entonces, porque hay unas familias heterogéneas que no son modelo y otras familias que son, digamos, de solteros o de otras formas de familia que les ha ido bien, pues no puede ser la forma para generalizar y trasladar ese riesgo a los niños. Digamos que...
¿Para usted es un riesgo una familia en donde la madre es la cabeza? Representante, ¿para usted es un riesgo una familia donde hay una madre que se quedó con sus hijos y que los saca adelante?
No. Yo no estoy diciendo que sea generalizado. Yo lo que no quiero es coger un ejemplo y volverlo la fuente de verdad. Lo que hay que decir aquí es que el Estado tiene la obligación de proveer la mejor forma de familia. E indiscutiblemente, la mejor forma de familia es la que está compuesta por un padre y por una madre, una figura maternal y una figura paternal.
En es su opinión que personalmente no comparto, representante, y es la opinión de muchas personas, yo lo sé, pero personalmente no la comparto, sobre todo porque este país en su mayoría es un país de familias distintas y los seres humanos crecen bien, y no la comparto adicionalmente porque son miles, representante, miles los casos de niños vulnerados, maltratados y abusados en familias de parejas heterosexuales. Luego, ese no puede ser el modelo ideal. El modelo ideal es donde un niño está bien cuidado, con un papá, con una mamá, con dos papás, con dos mamás, con una pareja heterosexual, con abuelos o con tíos, pero que el niño esté cuidado. ¿Cómo podemos decir que el modelo ideal es que haya papá-mamá cuando muchas veces hay papá-mamá y maltratan al niño? Como pues, los padrinos de Sarita. Eran padrinos, padrino y madrina. Y Sarita terminó muerta.
Es que claro, porque ustedes ponen unos ejemplos muy particulares y quieren volverlo general. No. Aquí lo que hay que buscar es partir de una realidad, que la mejor familia es esa, sí, la mejor familia es esa. Yo hubiera querido que mi papá y mi mamá estuvieran juntos. Esa es una realidad. Ahora, que hay unos requisitos adicionales, por supuesto que debe tener unos requisitos adicionales, pero además hablemos de estadísticas. Solteros, entre el 2005 y el 2017, 114 postulados. 114 postulados. No son muchos, y por el contrario, siempre hay muchos más familias heterosexuales que niños por adoptar. ¿Qué problema hay? Que es que la adopción tiene una cantidad de cuellos de botella, como por ejemplo, la declaración de vulnerabilidad de los niños. Yo mismo elaboré un proyecto de ley para buscar que el procedimiento, sin ser riguroso, porque debemos buscar la mejor familia, sea mucho más rápido. Porque estamos llegando a la edad de 8 años y en esa edad el niño pasa a una edad de difícil adoptabilidad. Ahí sí hay un problema. El Estado tiene que mirar el problema de la adopción, pero no puede ser que entonces porque hay un cuello de botella en el procedimiento de la adopción, nos tenemos que inventar unas fórmulas distintas. No, el Estado tiene la obligación de proveer la mejor familia posible, y la mejor posible es compuesta por un padre, por una madre, y que tengan además una serie de condiciones que le permitan al Estado estar tranquilo de que va a tener amor, de que va a tener educación, de que lo van a tratar de la mejor manera, que va a tener todas las condiciones óptimas para el niño.
Ahí es donde está la discrepancia, representante. Usted y muchos colombianos consideran que la mejor familia posible es papá, mamá. Muchos otros consideramos que la mejor familia posible debe ser donde el niño esté bien cuidado. Sea sola mamá, solo papá, pareja heterosexual o pareja homosexual, pero que el Estado garantice que ese niño va a estar bien cuidado y rodeado de amor y de cuidados. Lo que sí se debe trabajar, y en eso varios se pronunciaron ayer y usted lo hace en este momento, representante, es que debemos avanzar en el proceso de adopción, en cómo se hace, para que los niños no se queden años esperando ese proceso de adopción, para no que se queden en esos hogares de paso un año, dos años, tres años esperando un proceso cuando hay parejas o cuando hay personas que los quieren adoptar, personas solas. De eso se trata. Los hogares pueden ser distintos, representante, y creo que sí, este debate nos abre también una puerta para que pensemos en esos niños que están esperando una familia y que pueden pasar tres, cuatro, cinco años en un hogar de paso, cuando hay un montón de mujeres o de hombres que pueden acogerlos como una familia.
Sí, abre el debate. Ahora, lo importante era, en este caso, que los colombianos lo decidieran. Este debate era para continuarlo y que los colombianos lo decidieran en las urnas. Porque no puede ser que los colombianos tengan la capacidad para elegirnos a nosotros, pero nosotros le digamos que no son capaces para tomar una decisión trascendental. Ahora, mire lo que dijeron ayer, que era unos derechos fundamentales que no era posible tocarlos. Pero resulta que la familia, a partir del 91, estaba compuesta en la Constitución y sigue compuesta en nuestro ordenamiento jurídico, con el Código Civil, como la unión entre un hombre y una mujer. Hay que cambiar muchas cosas entonces. Pero ese discurso de que la familia puede ser cambiante por los momentos, por el momento que estaría viviendo la sociedad, deja de ser cambiante en el momento que la minoría, a través de la del activismo judicial, logra que sus deseos se vean realizados. Entonces, ahora sí ya no es cambiante, ahora sí ya no se puede tocar, no se puede preguntar, no se puede decir nada, porque la Corte Constitucional, en una mayoría ocasional de seis magistrados, dijo que ya la familia era diferente. Bueno, entonces que el pueblo colombiano lo decida, sigamos el debate y no lo cerremos de esa manera.
Vamos a seguir el debate, por supuesto, representante. Es un debate de fondo que tiene que ver con nuestros niños, ni más ni menos, obviamente. Claro. Pero además que tiene que ver con el respeto a los seres humanos, tiene que ver con no discriminar a los otros, tiene que ver con muchas cosas. No se trata de un articulito, representante.
Pero no lo estamos discriminando. Mira que es que aquí el tema es de mucha precisión, porque es que el tema no parte del derecho de los adultos en adoptar. Ese no es un derecho que tienen. El derecho es el de los niños, en que les provee al Estado una familia. Y en ese caso, como el derecho es prevalente de los niños, el Estado tiene la obligación de buscar la mejor familia posible. Ese es el tema. Que yo respeto mucho la orientación sexual de cada quien. Cada quien es libre y está en todo su derecho. Pero ya el tema de los derechos prevalentes de los niños es lo que le corresponde al Estado como obligación de buscar que sea la mejor familia posible.
Representante, muchísimas gracias.
A ustedes, que Dios los bendiga. Mil gracias.
Es el representante Álvaro Prada del Centro Democrático. Para él, la mejor familia posible es la que tiene un padre y una madre. Pues otros pensamos distintos. Creemos que la mejor familia posible es aquella en donde un niño tiene amor y está bien cuidado. Y ese es el debate de fondo, porque algunos consideramos que cuando se dice la mejor familia posible es esta, se está discriminando a las demás. Y la Constitución colombiana, la Constitución del 91, consagra que no se puede discriminar a nadie, ni por su condición de género, ni por su condición económica, ni social. Ese es el debate que está de fondo y el debate continúa, porque obviamente pues hay posiciones divididas. La pregunta es si va a prosperar el camino que hay en la propia Cámara de Representantes para que se le dé una segunda mirada al referendo, José Manuel.
Eso habrá que verlo con base en las mayorías de la Cámara de Representantes, Yolanda. Yo insisto, porque la representante decía que nunca se había hecho algo similar, sin embargo volvimos a averiguar y le tengo más detalles de cómo sí se hizo alguna vez y prosperó el recurso de apelación en estos casos cuando en un debate se hunde y se quiere revivir nuevamente ese proyecto de ley. Pasó con la ley de responsabilidad fiscal, como le decía, ley 610 de 2000, Yolanda. La iniciativa fue presentada en ese entonces en el Senado de la República por el entonces Contralor General de la República. En comisión tercera del Senado se hundió. Y el Contralor apeló en 1999 a la plenaria del Senado y la plenaria ordenó efectivamente el traslado a la Comisión Quinta. Allá el ponente fue el exministro Amílcar Acosta. Evidentemente, después de que volviera a la Comisión Quinta, revivió el proceso, se surtieron los debates que le quedaron pendientes y se convirtió en una ley de la República, la ley 610 de 2000. Luego esto sí se ha intentado, por una vez nada más, no es frecuente, pero pudiera abrírsele ahí un camino a la doctora Vivian Morales y a los promotores del referendo. Esta batalla de ayer era importante que se ganara por parte de los llamados demócratas, pero la guerra no ha terminado.
Está lejos de terminar, se va a la calle también porque ya hay convocado ese plantón por parte de los promotores del referendo. 7:46 a.m.
RCN Radio, nuestra radio.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante, que había que practicar y...